Esta noche asistimos, espero, a una clase magistral de historia. Enseguida te presento al personaje, al profesor. Es un lujo. La protagonista es la Primera República Española, un periodo de tiempo muy desconocido, sinceramente y en lo personal, porque nunca llegábamos hasta ahí o directamente lo saltábamos. Y es que en los libros de historia ocupa poco espacio.
España lidia por su religión, por su constitución, por sus leyes, sus costumbres, sus usos. En una palabra, España lidia por su libertad. Eso escribió Jovellanos, el liberal. ¿Y qué hace este pueblo con la libertad más que matarse?
Es la voz del pintor Francisco de Goya ante su famoso cuadro El duelo a garrotazos, el símbolo, por desgracia, de la lucha fratricida entre las dos Españas. Bueno, empecemos a situarnos en la España de 1873, un país que vamos a descubrir con la ayuda de este libro. Eso no estaba en mi libro de historia de la Primera República. Lo edita Almuzara, su autor es el politólogo, profesor de la Escuela de Guerra y escritor Javier Santamarta del Pozo. Profe, buenas noches.
Don Ángel, muy buenas noches.
No hemos cambiado tanto, ¿no? Digo, desde aquel duelo a garrotazos de Goya hasta hoy, ¿no tienes la sensación de que seguimos igual?
La verdad que hemos cambiado muy poco, pero porque nos pensamos que en general el ser humano cambia, porque y sobre todo que hemos cambiado muchísimo porque tenemos eso, iPods, iPads, iPhones y todo lo que uno quiera tener de la tecnología. Pero en lo que es la mentalidad, lo que es el día a día, lo que es la política, somos los mismos que nuestros bisabuelos y tatarabuelos, nos guste o no.
Es verdad. Porque históricamente, se lo pregunto al profesor, como alumno que fui, ¿por qué históricamente se pasa de puntillas por la Primera República? Porque fue muy cortita, pero es muy interesante. ¿Por qué? ¿Por qué cometemos ese error?
Es que es muy intensa, incluso además cuando se estudia, está englobada en lo que se conoce como el sexenio democrático o revolucionario, que son 6 años, con tres, donde además hay otros 3 periodos, uno con una regencia, la segunda parte con una nueva dinastía y una nueva monarquía, que es la de Amadeo, y la tercera parte la república. Con lo cual, en 6 años tenemos 3 cambios de régimen espectaculares. Pero es que el siglo XIX también es tan intenso que no nos da tiempo a intentar ahondar, a estudiarlo, a ver qué es lo que está ocurriendo, porque también está ocurriendo en todo el mundo. Francia todavía lo tiene mucho peor. Francia pasa de repúblicas, bueno, el presidente de la república se convierte en emperador.
Desde la revolución. Claro,
sí, sí, o sea, claro. Tienen desde la revolución el siglo XIX francés, que nosotros decimos el siglo XIX español, pues anda el francés, vamos, hasta con un genocidio por en medio con la bandera. Es también de locura, pero es que es la locura del XIX en todo el mundo. Claro, aquí empezamos con todo lo que supone tras las guerras napoleónicas, todo el cambio con Fernando VII, las desamortizaciones, empiezan también los pronunciamientos militares, el Isabel II, la Primera Guerra Carlista, todo eso va derivando hacia este sexenio que luego acaba con la restauración. Es que no da tiempo, no nos da. La vida es muy intensa para poder estudiar todo lo que es el siglo XIX. Yo hasta la carrera de verdad en política no lo empecé a dar en profundidad porque es que no, que de verdad es que es imposible darlo en bachillerato.
¿Te parece acertada la expresión de Goya que hemos escuchado? Comillas. ¿Y qué hace este pueblo con la libertad más que matarse?
Yo creo que eso entra también o entronca en esta forma tan lírica, tan mediterránea, tan pasional que tenemos nosotros.
Y tan negra, en el caso de Goya.
Y en el caso, sí, es negra, pero porque sí. Vive un periodo muy, muy duro, terrible, pero que tampoco es tan ajeno a lo que ha ocurrido en otros lugares, en otros países. Lo que pasa es que lo vemos con nuestra idiosincrasia y con nuestra idea también, que no deja de ser Goya, con esa imagen tan icónica, el que empieza a crear también esa idea de las dos Españas, que luego además con el pesimismo ya del final del siglo del 98ismo, pues ya es la repanocha. Pero yo creo que no somos dos Españas. Somos 47 millones de españoles. O sea, ya lo dijo Ganivet. O sea,
aquí sí, en contra de lo que piensan los independentistas, en este caso catalanes, son mucho más españoles de lo que ellos creen.
Sí, por supuesto, o sea, vamos, absolutamente. Y los vascos y tal, que se decía una moda, hay que ser doble, vamos, hay que ser pizcaíno es ser doblemente español. Pero Es que lo que pasa es que ser español es una cosa muy curiosa, porque nosotros somos muy afincados a nuestro terruño, somos muy de nuestro pueblo, y de nuestro pueblo, de nuestro barrio. O sea, que voy a decir uno de 4K.
Pero
vamos aquí a discutir con uno de Chamberí. Pero porque, y ahora mismo que me he mudado a San Lorenzo de los Escorial, me hacía gracia, porque claro, los de San Lorenzo son los Burriatos y los de la Villa del Escorial son los Caciques, y son dos pueblos diferentes, y no les digas que es lo mismo. Pero así estamos en todo. Y eso lo decía Ángel Ganivet, o sea, al final el español lo que quiere es una cédula en la que le diga que este español está habilitado a hacer lo que le dé la gana, porque cada uno somos como somos.
Profesor Santa Marta, ¿de qué parte de Chamberí eres?
De Modesto Lafuente.
Pero Modesto Lafuente es muy larga. ¿A qué altura? ¿A la altura del centro de salud hacia el otro lado?
No, nací en La Milagrosa, en el Modesto Lafuente 14.
Bueno, no te pilla tan lejos.
No, pero
es verdad que lo nuestro es mucho más...
Esa ya cercano, lo que pasa
decirlo,
que...
Como más élite.
Claro, la glorieta, yo lo entiendo.
Tú estabas en una callejuela por ahí.
Sí, vamos. Pasa que luego, bueno, yo al final acabé siendo también un poco mestizo porque me acabaron bautizando en los Carabancheles.
Es maravilloso hablar de mestizo entre Chamberí y Carabancheles.
Claro,
genial.
Pero es que tú imagínate, ya claro, ya ser bautizado en los Carabancheles, eso ya era cruzar el arroyo de la Broñigal y el Manzanares. Entonces, eso es otra cosa.
Qué grande, qué grande. La ventaja de Madrid, y ahora ya me pongo serio, es que de aquí somos todos y no somos nadie. La ventaja de Madrid es que te da igual de qué lugar del mundo y de España vengas.
Sí, sí.
Cabe todo quisqui.
Efectivamente. Cuando yo estuve viviendo en Barcelona una temporada trabajando con el Ministerio de Defensa y estoy ahí viviendo, y claro, me decían, bueno, claro, es que los de Madrid, como es muy fácil, claro, ahí, porque como de Madrid no sois nadie... Y le respondí justo lo que le has dicho. Y dice, no, te has equivocado. Es que de Madrid somos todos.
Totalmente.
No es que no seamos nadie. No, es que somos todos. Y mi padre, que era de Castellón, al final era más madrileño que el Bernabéu. Mi madre gata, ahí de la calle O'Donnell.
Pues de las pocas, de aquella generación que era madrileño. Claro que sí. 19 de marzo, volvemos a esta historia de la Primera República. 19 de marzo de 1812. Tras la Constitución de Cádiz, 400 artículos establecen que la forma de gobierno de España sería la monarquía parlamentaria.
Las Cortes Generales y Extraordinarias de la Nación Española decretan la siguiente constitución política para el buen gobierno y recta administración del Estado. Artículo primero. La Nación Española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios.
Artículo a partir de la PEPA, podríamos decir, profesor, que España busca durante todo el siglo XIX... su identidad y que no la termina de encontrar.
Sí, la busca. Además, se constituye ya como nación. Claro, esto de ¿cuándo surge España? ¿Cuándo comienza? Bueno, España es, y siempre odio tener que acabar utilizando este palabra, de es un constructo histórico que deviene yo que sé de dónde, porque, claro, toda esta nuestra historia no podemos decir que no somos herederos de todo lo que nos viene detrás. O sea, se llame España, se llame Hispania, España, o como le quieran llamar. Pero no podemos entender todo lo que viene detrás, pues como lo puede ocurrir a otros países y naciones. Claro, ya cuando, y tras también luego la paz de Westfalia, el momento de los estados-nación, pero ese momento ya del nacionalismo que surge en el 19, con una constitución que es la tercera constitución históricamente del mundo, muy moderna, muy avanzada, claro, está buscando el ser porque sale además de una situación de guerra que nos machaca. Es de los países que más machaca las guerras napoleónicas. Demográficamente siempre hemos sido, no sé por qué, pues a lo mejor por la aridez que teníamos del territorio, aún siendo un territorio tan grande, pero una demografía siempre muy baja. En esos principios del siglo XIX estamos hablando de 10 millones de habitantes. Es que eso no es nada.
En un país tan grande.
500.000 metros cuadrados, casi como Francia.
Claro.
El segundo más grande de toda Europa. Esto es una cosa, también una anomalía. Claro, la mortandad que produjo y el destrozo que nos hicieron franceses y nuestros aliados británicos, que también ya aprovecharon ya de paso a jorobarnos, pues fue una situación tremenda que aprovecharon también para que las emancipaciones americanas, que a veces incluso intentaban luchar contra por la situación que se estaba viviendo, por la revolución que se pensaba que venía, por ejemplo, incluso la bandera de Argentina viene porque son los colores de la bandera Borbón, porque ellos se lanzan también pensando que son los herederos de algo que José I no representaba, pero que a otros intereses se aprovecharon. Claro, toda esta situación, esos españoles de ambos hemisferios, está en una situación de tensión tremenda para ver qué podemos ser. Y Fernando VII quiere ser una cosa y otra. Y ahí tenemos un gran problema.
Sí, como me encanta lo de los españoles de ambos hemisferios. Es que yo lo mantengo. Claro. Y ahora que tantos del otro hemisferio vienen aquí, Yo soy un absoluto y firme defensor de ese rehermanamiento.
Claro. Y cuando vienen luego, además, por muchos topicazos, por supuesto, que hay gente que es una cretina, otra que no sé qué y tal, que tiene esos panchitos. Pero estuve, además, pues hace mucho unos peruanos que venían con todo, además, los topicazos de la leyenda negra, de San Lorenzo del Escorial. Y luego, al final, ahora, la verdad, diciendo, no sé, la verdad es que nos estamos pasando muy bien. No sé, la verdad es que nos estamos sintiendo en casa. Yo digo, pues como yo me siento allí cuando
absolutamente.
Voy para allá. Si es que no nos damos cuenta
yo
de
siempre
que...
lo he dicho, vas a América y en ningún sitio nos quieren más que en Cuba. Y es curioso, tienen ahí hasta el trono de los Borbones en Capitanía. Claro, no lo tienen en ningún otro lado.
Se lo enseñó además Fidel Castro a Juan Carlos I cuando fue.
Sí.
Y ahí el rey estuvo muy, muy atento, diciendo, siéntese. Y dice, no me puedo sentar porque no quepo. Porque el pueblo español es el que es soberano. Y ahí no entran 40 millones de españoles.
Grandioso. ¿Por qué recalcas que los procesos republicanos no son fáciles?
No son fáciles porque, primero, tienen que saber qué tipo de república quiere surgir de ella. Y eso también, incluso hasta en la propia Francia, por mucho que vemos, tampoco lo tienen claro. Pero claro, en España, ¿qué queremos ser? ¿Una república unitaria? Parece que no pega, entonces federal. Ya, pero federal no confederal. Sí, federal, claro, pero con presidente ejecutivo, semipresidencialista, y se sigue sin tener claro ahora mismo con el republicanismo actual y español. Que, claro, si no tienes claro qué tipo de república quieres implementar o llevar a cabo, pues,
no puede salir bien.
Al final no sale bien, y claro, es lo que le ocurrió a la Primera República. Empieza, además, con una ilegalidad patente, porque, claro, se reúnen en Asamblea Nacional, porque Amadeo se pira, que también, además, lo hace de una manera indebida. Pero claro, dice, bueno, unitaria, no, federal, y como, pero bueno, tendremos que definirnos, bueno, venga, pues federal. Pero se empieza así a las bravas, y a las bravas luego, claro, pues empieza a hacer, dice, bueno, pues hacemos la federal. Y ahí es cuando, bueno, ya iremos viendo que, claro, se monta la que se monta.
El himno de Riego es musicalmente es muy bonito.
Es muy bonito.
A mí me gusta mucho.
Sí, sí.
Muy melódico, muy pegadizo, muy... Uh-huh. El municipalismo. ¿Por qué adquiere gran fuerza en este periodo?
Nos adelantamos también, como siempre, que no nos damos cuenta, a una cosa que algunos recordaremos. A un tal Jacques Delors, de la Comisión Europea, cuando hablaba del principio de subsidiariedad. En el cual los municipios tenían que tener.
Cuando desapareció Jacques Delors, las bodegas del norte de España y de Francia le echaron mucho de menos.
Me imagino, claro, porque todos estos cambios que sí, que daba este buen francés. Pero era la idea de la Europa de los ciudadanos, que luego se abandonó, en donde el municipio era lo más importante. ¿Por qué? Pues dice, ¿la gente dónde vive? Pues en una ciudad, en un municipio. Bueno, pues da igual donde vivas, si es Madrid, Bilbao, Londres o París o Roma, bueno, ahí es donde uno paga impuestos, tiene los mismos derechos, los ciudadanos tienen esa libre circulación y luego, bueno, pues hay el Estado más o menos lo puede llegar a manejar haciendo un poco la descentralización propia de lo que es las leyes comunitarias. Claro, las regiones, comunidades autónomas y tal, dijeron, sí, hombre, me van a quitar a mí esta cosa. Pero el municipalismo y el municipio es tan importante que incluso, no lo olvidemos, dos alcaldes son los que se enfrentan a Napoleón diciéndole, oye, ¿ahí esto qué pasa? O sea, al amo de Francia, sí. Dos alcaldes. Es que siempre se hemos dicho que además el municipio es donde está la democracia más real, donde votas a alguien que conoces que pasa por tu casa y por tu calle y le dices, acuerdo que cuando yo vivía aquí en la calle Mayor, cuando pasaba Álvaro del Manzano, que yo creo que fue el último alcalde que hacía eso de pasar por la calle Mayor para ir a los galayos a comer algo, y le decían, don José María, ¿esto qué pasa? ¿No se va a arreglar? Y él le respondía, eso... Imaginémonos en todo lo que sea. Pero ahora, cuando nos encontramos que se le da, gracias al sistema federal, una importancia tan tremenda, el ir, lo que decía además Pi Margall, que fue el segundo presidente, de abajo, de lo de abajo a lo de arriba, claro, lo de abajo es el municipio. Entonces, ¿qué pasa? Que los estados federales que querían hacer esa república federal se van a encontrar con un problema.
Qué bueno. Antes de entrar a los protagonistas con nombres propios, vamos a hablar de tres acontecimientos bélicos que aparecen en este periodo de la historia de la Primera República que firmas en tu nuevo libro, Javier. Es muy complicado decirle a un profesor de historia que responda casi tipo test. A ver si lo conseguimos.
¡Vizcaya! 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 ¡Por el señor don Carlos VII! ¡Señor de Vizcaya y rey de las Españas! ¡Que viva y reine!
Las guerras carlistas, profesor, concretamente la tercera. ¿Fue una guerra civil en toda regla?
En cierta medida, sí. Tenemos también un problema a la hora de enumerar nuestros hechos, porque ya veremos incluso si a lo mejor la Primera República, podemos decir luego que luego la Segunda República a lo mejor no sería una tercera. Y la Tercera Guerra Carlista es muy posible que fuera la segunda, porque entre medio hubo varias algaradas muy localizadas, la de los maduradores, como se llamaban ahí, en la zona de Cataluña. Pero la primera y la segunda sí lo fueron en cuanto que era una manera de entender la forma en cómo se tenía que llevar la monarquía. Si de una manera mucho más liberal o más tradicional, con el sistema eso de Dios y ley vieja, que diría luego el PNV, pero que no deja de ser los fueros. Es sorprendente porque cuando el tradicionalismo habla de los fueros y habla de la ley vieja, no se da cuenta de que era ir en contra de la ley de las partidas de Alfonso X, que era la que permitía que las mujeres reinaran en España. Y aquí el problema surge por el tema de una importación francesa, que nos viene de los Borbones, de si las mujeres podían o no reinar. Lo cual también es una cosa que en España siempre ha habido tradición, sobre todo en Castilla, en León, lo hemos visto. Claro, ahí se enfrentan y hay unos enfrentamientos en donde va a haber una realidad de conflicto abierto, que sí podemos hablar de guerra civil, por supuesto.
Aspiramos a gobernarnos sin la tutela de España. Somos cubanos y podemos darnos nuestras propias leyes y establecer la igualdad que jamás...
La guerra de Cuba, Javier, ¿por qué fue tan feroz?
De primeras igual, no nos olvidemos que siempre hay tres guerras de Cuba. Ya. Nada más hablamos de la guerra de Cuba y siempre pensamos 1898. No, hay otras dos que se llaman Guerra Grande y Guerra Chica por el tiempo que están, porque la primera de ellas estuvo 10 años. 10 años. Hay un enfrentamiento tremendo porque también hay unos intereses que ya se veían cuando los legisladores de la Constitución del 12 estaban viendo que había un problema con algo que no nos gusta recordar, y es que había esclavitud negrera en Cuba y en Puerto Rico, hecho por el cual además la burguesía catalana se forró, y gracias a eso tenemos también una Barcelona muy bonita, pero que nada más queremos ver que el marqués de Comillas es el malo. Bueno, pero a lo mejor también tenemos que hablar de los Güell, de los Gaudí, de muchos otros que estaban ahí metidos.
De Weyler.
Claro, Weyler. Entonces, esa guerra fue tan... Vamos, de hecho, parece ser que fue incluso la primera guerra en la que se utiliza alambre de espino, que es siempre un criminal, que siempre lo vemos reflejado en la primera Guerra Mundial. Una guerra de intereses, en donde también otra vez empiezan a aparecer los criollos, el tema de la esclavitud como tema de fondo, y claro, eso se nos llevó también a miles y a miles de muertos.
Pero la escuadra, se sabe, va a levar anclas. Una contraseña, un cañonazo en el castillo de Galeras, será la señal.
La guerra de los cantones.
Y ahí está el cantón murciano, mal llamado cantón de Cartagena.
Ya.
Pero que bueno, que es así, porque como Cartagena era la capital, claro, es el cantón murciano es el paradigmático. Pero claro, son muchos más los cantones que aparecen. Son muchos más.
Estamos en la España de 1873 gracias a este libro. Eso no estaba en mi libro de historia de la Primera República, que edita Almuzara, que firma el profesor Javier Santamarta del Pozo. Nombres propios. El primer protagonista es Estanislao Figueras y Moragas.
Se dice que uno de ellos, Estanislao Figueras, harto de tantas discusiones, llegó a gritar: «Señores, voy a serles sincero. Estoy hasta los cojones de todos nosotros».
Me parece una de las mejores frases de la historia de España. ¿Coincides?
Sí, no, porque incluso...
Que habría que repetirla todos los días.
Habría que repetirla. Parece que incluso a él, si la dijera, porque también hay quien dijo que no, ¿verdad? Pero es el mejor, si no Nevero Bentrovato, de nuestra historia. Y parece ser que el tío estaba tan cabreado que la soltó en catalán. O sea, porque cuando tú tienes que soltar los venablos, los sueltas en tu lengua materna y desde luego define perfectamente todo lo que es la historia política española.
¿Por qué dices que Pi y Margall fue el mejor preparado de los que llegaron al poder?
Él venía ya incluso con una preparación académica importante, había estado en Francia, conoce a Proudhon, traduce sus obras, y él viene con unas ideas, había mirado un poco el tema de la comuna, pero claro, toda esa preparación y todo el tema que se acaba creando y tal, lo de la España sin malagmática y tal, de la República, está muy bien, pero no es una cosa práctica. Entonces quiere aplicar casi aspectos utópicos a una realidad, eso como es la federal, en donde pues lo que quiso crear fue sembrar monstruos.
Nicolás Salmerón solo estuvo 51 días. ¿Por qué?
Pues claro, él se encontraba con todo el problema cantonal, al margen también con la guerra carlista, bueno, que la guerra carlista y guerra cubana, que siempre está ahí, y con las rebeliones internas. Claro, él tuvo que firmar además unos decretos de muerte, que siempre se dice, pues prevalezcan los principios, los suyos, y muera la República. Me da igual lo que está pasando. Pero al mismo tiempo también estaba mandando tropas contra el Cantón, a Martínez Campos y a Pavía. Entonces, yo creo que se vio también una situación que él no quiso. ¿Cómo se dice? A tablas, se cobardeó un poco ahí.
Es maravilloso porque no sabemos, la gente no sabe en Madrid, en nuestro pueblo, como todo Madrid, todos los nombres vienen de esta época, sí. En la inmensa mayoría de los casos, mayoría. Tú mismo acabas de mencionar unos cuantos. Por ejemplo, este que viene ahora, don Emilio Castelari Ripoll.
¡Adelante por la República!
Tan importante fue para el régimen. Hablas varias veces de las C, de Cánovas y Castelar.
Yo creo que son los dos hombres del 19, o sea, son los dos hombres políticos. Castelar, y luego va a continuar durante la Restauración, y por eso además luego se va a hacer tan famoso y popular, va a tener, además de todos los presidentes, el único que va a tener un pedazo de monumento en Madrid, y además va incluso a estar los premios de la oratoria.
Madre, que en paz descanse. Habla más que Castelar,
las expresiones, más que Castelar, lo fue todo, ¿no? Cánovas luego lo fue posteriormente en la Restauración. Castelar, él quería, y era un hombre que además era un hombre pragmático, práctico. A él no le importó firmar las penas de muerte, intentar incluso reconvertirla en unitaria, pero acabó teniendo, pues nada más y nada menos que enfrentados a Figueras, Pi y Margall y Salmerón, que fueron contra él. O sea, los anteriores presidentes fueron contra el último presidente y acabó en una moción de confianza que acabó fatal, claro.
El ensayo federal había fracasado, el golpe en la Cámara apunta a un nuevo presidente, un gaditano nacido en la isla, en San Fernando, la calle Serrano, sí, ese mismo, Francisco Serrano.
Aquí tiene vuestra majestad para su aprobación la lista del nuevo gobierno.
Presidencia Cánovas del Castillo, Estado el Marqués del Duayo.
¿Cómo?
El Marqués del Duayo.
Francisco Serrano instaura lo que llamas la dicta república y Cánovas, ¿con Cánovas termina la lista de políticos que apostaron por la primera república?
No, Cánovas estaba ya trabajando para la restauración. Él estaba preparando al príncipe, que era todavía menor de edad, llevándole a los mejores colegios, a los mejores sitios. Realmente, Alfonso, el que iba a ser Alfonso XII, fue nuestro primer Alfonso rey, el preparado. Este fue un auténtico también preparado a la letra de lo que siempre hemos dicho a nuestro actual Felipe VI, porque era, pues eso, un personaje que sabía además lo que le había pasado a su madre, había estado viendo cómo eran los sistemas políticos, y hace un manifiesto, que se lo escribe Cánovas, para volver sobre la base de principios democráticos. Y por eso cuando Martínez Campos hace la proclamación en Sagunto, no le hace nada de gracia, porque no tiene nada, o sea, otra vez vamos a hacer que un rey o alguien esté sobre la base de las bayonetas. Pero bueno, Martínez Campos se adelantó, le pudo el ímpetu de lo que era, lo que creía Cánovas que estaba haciendo, que era el poder convocar unas cortes para que ese manifiesto de Sandhurst, que era donde estaba estudiando en Inglaterra, pues fuera una realidad. Y Alfonso XII a lo mejor hubiera sido un buen rey, pero murió muy jovencito precisamente por una hepatitis, tuberculosis, una de estas cosas que al final le llevó pues siendo muy joven.
Hemos empezado con música. Terminamos este repaso a la Primera República con música. Con todo el lío político suele ocurrir, qué gran siglo para la cultura.
Sí, no lo fue. O sea,
¿verdad? Claro. Pasa siempre.
Para siempre, sí, sí, ¿no? Los tiempos
fíjate
convulsos...
Fíjate la generación del 27, claro. Lo que supuso, ¿no?
No, no, o sea, todas las... O la del 98, el momento más dramático que lo que hubo, o incluso hasta en los momentos, eso que se decía de la época de los tercios con Rock Roa y tal, y sí, pero si estamos en el momento en pleno siglo de oro, y eso siempre ha ocurrido.
Maravilloso Sarasate, interpretado por Alan Malikian. Una última cuestión. Uh-huh. Javier Santamarta del Pozo, profesor, historiador, escritor. No hace tanto tiempo, en términos históricos, de la Primera República. ¿Hemos aprendido algo?
Yo creo que sí. España sale diferente. Porque, entre otras cosas, el rey que viene, Alfonso XII, y la restauración que se produce... no se produce sobre la misma manera en cómo había gobernado su madre. Se veía que el Parlamento tenía que tener una importancia, al margen de que aquí era un Parlamento también muy curioso y en el donde los diputados se citaban para pegarse en duelo, matarse a duelo.
De tiros, literalmente.
A tiros, que mira, no estaría mal recuperar estas viejas tradiciones.
En algunos casos.
Una cosa bien, estaría curioso. Y se acaba con tanta tontería y tal. Y yo no, porque me han dicho no sé qué.
Ven acá, ven acá.
Fuera, hombre, venga, hombre, una cosita así buena, como se hacía siempre en el colegio. Dicen, venga, luego a la fuera y tal, te quita la trenca y te das. Bueno, pues se veía que ya tiene que ser una España de otro tipo. Es verdad que luego el turnismo va a tener los problemas de caciquismo y cosas así, y clientelismo que llevábamos durante mucho tiempo. Pero era un enfoque ya que era una vuelta atrás a una monarquía en donde el pueblo era verdaderamente el soberano, y el soberano ya pues era un monarca acorde a lo que tenía que ser los nuevos tiempos.
Así estamos.
Y así estamos.
Así estamos, así hemos llegado hasta hoy, seguramente. Para bien, ¿eh?
Para bien. Bien.
Eso no estaba en mi libro de historia de la Primera República. Edita Almuzara, firma Javier Santamarta del Pozo. Lo dicho, una clase magistral. Gracias, profesor.
Un placer, como siempre.